Hola, bienvenidos a un nuevo episodio del podcast Frente al Lente. Soy Luis Alonso Ramírez, un fotógrafo apasionado por el retrato femenino, porque he comprobado que es perfecto para romper prejuicios, apoyar tu amor propio y brindarte esa confianza y seguridad que necesitas para vivir mejor. Comencemos. En este episodio exploraremos el viaje inspirador de Madeleine Fernández, quien nos compartirá su trayectoria desde las alturas del éxito hasta la profundidad de la depresión y cómo emergió más fuerte y resiliente que nunca. Esta conversación nos invita a reflexionar sobre la importancia del cuidado de la salud mental y el poder de la superación personal. Bienvenida, Made. Gracias por aceptar la invitación. De verdad es un honor para mí estar con vos acá en un episodio. Ya hacía tiempo que quería invitarte, pero hasta ahora se nos hizo. ¿Cómo estás?
Bien, gracias a Dios. Más bien, muchas gracias a usted por invitarme y por tomarme en cuenta para este podcast tan bonito que vamos a tener la tarde de hoy.
Seguro que sí, porque es un tema muy importante, sumamente importante. Tu historia, Made, es digna de admiración. Es una vida rodeada de las actividades de tus hijos. Te entregas muchísimo a lo que ellos hacen, a impulsarles sus sueños, a estar a su lado, responsabilidades de tu hogar y las situaciones cotidianas que toda persona enfrenta por el simple hecho de querer superarse. Pero también has compartido abiertamente tu lucha contra la depresión. ¿Cómo describirías vos tu viaje desde un momento muy lindo, que fue, digamos, cuando te coronaron como Mrs. Universe hace unos años? Desde ese momento, el viaje inició. ¿Cómo lo describirías desde ese punto hasta el punto en el que te encuentras ahorita? Obviamente hay altibajos, pero ha sido algo vertiginoso, ¿o cómo lo has percibido vos?
Bueno, en realidad, digamos, el viaje que yo tuve no me di cuenta, o sea, es muy bonito. Yo todo lo que viví, o sea, siempre le agradezco a Dios por todas las oportunidades que me dan la vida. Y he sido siempre una mujer muy positiva desde joven. Yo fui madre muy joven y todas las cosas que a mí se me han venido en la vida.
Tres hijos, ¿tenés, verdad, madre?
Tres hijos, sí, tengo tres hijos. Ya están grandes todos, sí. Ya tengo uno trabajando, uno es deportista y el otro, el que me queda, todavía está en el colegio. Pero digamos, siempre he visto todo de manera positiva, las cosas que la vida me da o a las cosas que me tengo que enfrentar, siempre yo trataba de ver lo positivo y nunca ver lo negativo, y lo malo, tirarlo para atrás, y lo bueno, siempre agarrarlo y agarrarme de eso. Pero indirectamente uno no se da cuenta, que es lo que yo digo, que eso es lo que tenemos que tener todos por sabido. No se da cuenta en el momento en que entra en una depresión, porque yo siempre he sido una mujer muy positiva, y uno dice, detrás de ese Instagram, detrás de ese Facebook, se ve una mujer muy alegre, una mujer sonriente, que vive y disfruta la vida de sus hijos, pero uno tiene las luchas internas, ¿verdad? Y uno trata de que esas luchas internas no lo afecten, porque uno se cree que uno es invencible. O sea, que yo soy una mamá, una esposa, una hija, que todo lo puedo. Siempre he tenido a Dios muy presente en mi vida en todo momento, pero digamos, yo no me di cuenta en el momento, porque era la suma de muchas cosas que venían pasando, y yo trataba de ser la misma de antes, de tratar de sobrellevar la situación, fuera buena o fuera mala, fuera positiva o fuera negativa, y llegó un momento en que ya yo no pude más. O sea, ya mi cuerpo entró en ese OS.
Ya vamos a ir hablando un poquito de eso, madre, porque es sumamente importante, principalmente porque estoy seguro que hay muchas personas que pueden estar en este momento en la situación en la que vos viviste. Muchas personas ven la corona, por ejemplo, esa experiencia específica o la presencia tal vez en medios sociales, en redes y ese tipo de cosas, pero pocas personas conocen el peso emocional que eso puede llevar consigo. Puede ser mucho o poco, dependiendo de la personalidad, ¿verdad? ¿Cuáles fueron algunos de los desafíos internos como mujer, como persona durante tu reinado? Y después que se acabó el reinado, ¿sentiste algún vacío? ¿Sentiste que esa adrenalina, esa dopamina que la corona representaba se esfumó y eso pudo afectarte?
Bueno, en parte, digamos, la presión social que hay cuando uno está en un certamen de belleza o es, en un ámbito social, figura pública, yo puedo decir y doy gracias al público porque yo creo que yo como mensajes negativos no tuve tal vez ese rechazo o eso que muchas personas enfrentan y que muchas personas que se ven de una manera pública pues tienen que estar todos los días lidiando con eso, que yo pienso que debe ser muy duro. Para mí era como por ejemplo, tengo que dividirme en que yo tengo que cumplir como mi rol de mamá, también tengo que cumplir mi rol como reina de belleza, tengo que dividirme en tantas partes que yo decía, yo quiero estar aquí porque a mí me encanta ese mundo, me encanta el mundo de las reinas, de las coronas, de las cámaras, de fotos, todo eso me encanta, pero era una lucha interna que yo tenía. ¿Por qué? Porque tal vez pensaba que le debía a mi familia por estar en otro lugar y no estar donde tenía que estar. Pienso que es como una presión social que hay porque muchos critican, porque tal vez habían comentarios en la familia, muchas cosas que uno dice, bueno, pues chica, uno debe tener como el apoyo de todo el mundo porque dicen, wow, ya con casi 40 años, en ese entonces tenía 39 y está en este mundo y di un viaje hermoso, me encantó, fue mi primera experiencia en la vida que ni cuando yo tuviera 80 años yo iba a pensar ir a Corea del Sur, yo creo, porque uno piensa ir a Estados Unidos, a Sudamérica, a Europa, pero nunca ir al otro lado del mundo, y para mí eso fue algo tan bonito. Tere me llamó en un momento en el que yo estaba con una lucha interna, la verdad, una pérdida de un hermano no se lleva fácil, y cuando ella me llamó, o sea, yo dije, es Dios, o sea, él me está diciendo, la vida continúa, madre, vaya, dele la oportunidad a su vida de vivir esta experiencia tan bonita, pero tiene uno que estar muy bien emocionalmente para poder llevar ese cargo encima de una corona, que fue lo que yo no me di, o tal vez yo no percibí en ese momento, porque a pesar de que fue algo muy bonito y todo, en un certamen nacional, que yo estuve en un certamen nacional, no se compara con un certamen internacional. Toda la presión que hay allá, todo lo que uno ve, todo lo que uno vive,
es otro nivel.
A mí me dio vértigo, deja uno de comer, siempre tiene que estar impecable, siempre tiene que estar con una sonrisa, por más cansada que esté, por más agotamiento físico que uno tenga.
Y una cultura muy diferente.
Yo di el 100%, yo amé mi certamen, yo amé mi etapa como reina, pero uno se desilusiona porque uno se boicotea, se hace el boicot, ¿verdad? Uno dice, ¿pero por qué? ¿Pero por qué si yo...? Y mucha gente cuando yo llegué aquí me dijeron, madre, es que usted lo hizo súper lindo, usted se veía, era la que más se veía en las fotos y todo. Pero yo decía, pero entonces, ¿por qué no quedé? Entonces era la guerra interna que yo tenía conmigo misma. Yo empecé a caer una depresión por mí, no por lo que haya pasado, no por el certamen, porque yo siempre he dicho, para mí ha sido, hay un Madeline antes y un Madeline después de Mrs. Universe. Entonces yo soy ahora una mujer capaz, una mujer suelta, una mujer segura de sí misma, una mujer que se ama. Antes era muy insegura, antes era muy cohibida, antes me costaba mucho todo, y ahora siento que eso me ayudó como a ser una mujer más fuerte y una mujer más real, ¿verdad?
Es interesante, Made, porque acabas de mencionar que estabas como con mucha presión, quizás como por el resultado. Y normalmente esos resultados, pues obviamente, de una u otra manera tienen cierta influencia a nivel de la organización, pues es una cultura muy diferente, pues las competencias son muy desiguales en algunos aspectos. Hay muchas situaciones, pero vos tenías mucha presión y eso es una presión completamente interna. No creo que fuera ni por las organizadoras, ni por tu familia, ni por tus hijos, ni por los medios acá, si no era tuyo. Sí, normalmente uno en medio de, uno pensaría, pues que en medio de algo tan lindo, algo tan, tan perfecto, ¿verdad? Una situación tan, tan hermosa, tan de sueño, no, no justificaría o no entendería cómo eso puede llevar a una crisis depresiva. Y vos estás explicando una de las razones.
La razón que yo explico primero era una guerra conmigo misma. O sea, yo me debía a mí misma. Yo decía, ¿por qué? ¿Por qué si yo creí, si yo hice? Si... O sea, era conmigo misma. Y tal vez en ese momento no tuve el apoyo que tenía que tener con, digo yo, con mis seres queridos, ¿verdad? Que tal vez era como, madre, venga, no se preocupe. Yo solita me encerré en la cama, en mi cuarto, no me levantaba. Hubieron cosas que pasaron, todo me afectaba, por todo lloraba, no quería salir, no quería, yo no sabía que eso, o sea, nunca había estado yo con una depresión así, yo no sabía que eso lo lleva a uno. Yo sumé, porque yo, como yo digo, si tal vez emocionalmente yo hubiera estado bien, pero yo venía de una pérdida y tal vez no me hubiera afectado tanto, pero ya yo venía sensible, sentimentalmente hablando, y me pasa eso, entonces más sensible me puse y era la guerra conmigo misma, era conmigo misma. Empecé a llamar a una psicóloga, que es la parte que es como la más importante, pienso yo.
Sí, eso te iba a decir, Made, por ejemplo, ante el momento en donde vos empezaste a ver esas señales, es muy importante recalcarlo porque hay muchas personas que nos están escuchando que pueden estar pasando por esto. Quizás no es la misma historia de vida, pero sí los mismos sentimientos. Hay señales que quizás vos ignoraste o algunos indicadores que quizás no le diste importancia y que, como vos decís, fueron sumando y sumando y sumando hasta que caíste en cama. O sea, ¿cómo saberlo?
No se da cuenta uno. Por ejemplo, es lo que yo digo. Por eso es que las personas que entran en depresión, usted puede ver en sus redes sociales o en sus fotos, tal vez usted ve otra cara, ve una sonrisa y detrás de esa sonrisa hay una lucha interna y muchas guerras que no acaban, y uno trata de, y está dándole vueltas y vueltas en el cerebro a esas guerras internas y no acaban. Entonces uno no se da cuenta. Por ejemplo, yo cuando entré en depresión, digamos, yo no quería salir, pero es como normal, uno decía, no me siento a gusto, mejor no salgo, no tengo ganas de arreglarme. Después otro día me levantaba porque uno trata, bueno, ir al gimnasio, iba, cuando volvía otra vez me sentía mal. Entonces yo decía, no, porque yo me siento así, si yo sé, o sea, esto ya terminó, eso fue, pues yo lo hice muy bien aquí en Costa Rica, hablando en el certamen, lo hice muy bien aquí en Costa Rica, di todo allá, fui muy querida por los organizadores, no digo que no, Costa Rica se escuchó, todos sabían quién era Costa Rica y que cuando bajaba...
Sí, lo hiciste súper bien, súper bien.
O sea, no, yo sabía que no era eso, era yo. Entonces, cuando yo me di cuenta, fue porque empecé a tener ataques de pánico. O sea, yo normal, seguí mi vida normal, sí dormía mucho, casi no quería salir, salía como forzada, iba a reuniones de las reinas, iba a reuniones de coronaciones. De hecho, yo tenía que entregar mi corona. Y estaba en mi peor momento de depresión. Sin embargo, yo fui con una sonrisa, entregué la corona, que fue con Ivy. Pero yo no estaba ahí. Esa no era yo, porque yo amaba y disfrutaba ese tipo de eventos. Y no lo disfruté, no lo estaba disfrutando. Yo me fui rápido. Pero no, ¿por qué? Porque yo no estaba bien emocionalmente. Entonces, cuando yo empecé, mi cuerpo empezó a dar alarmas. Era como una ansiedad. Y yo entonces llamé a una psicóloga y yo llevé 3 sesiones con esa psicóloga y cada vez iba peor porque yo le decía lo que a mí me estaba pasando y ella me decía, yo le decía, es que yo necesito como algo, yo no estoy durmiendo. Uno deja de dormir, el cuerpo como que entra en SOS y se queda activo por siempre, o sea, queda uno como directo. Entonces yo no podía dormir de tantas cosas que pensaba, que me debía a mí, que le debía a la gente, que le debía a todo el mundo y no era así. Entonces yo, la psicóloga me dio 3 sesiones, en la tercera sesión, que ya iba cada vez mal porque yo sentía las alertas de mi cuerpo. Yo le dije a ella que yo ocupaba dormir, que no estaba durmiendo, que si no me podía recomendar. Y ella me dijo que no, que yo no ocupaba eso, que yo ocupaba la sesión con ella y un vasito de agua. Y yo dije, no, profesionalmente ella no lo está haciendo bien. Y hablé con mi mamá y yo le dije, mami, yo creo que yo ocupo un psiquiatra. Porque yo creo que es la única manera de curar mi salud mental, porque creo que mi mente me está traicionando, porque yo paré en el hospital en 3 ocasiones con la presión al 100, o sea, una vez llegué y la enfermera me, o sea, a mí me daba como mucho susto, cuando uno le da un ataque de pánico, lo más cercano a la muerte, uno siente que se va a morir, porque el cuerpo entra en SOS, entonces usted le da, se le acelera el corazón, le sudan las manos, se quiere descomponer, y entonces yo salía corriendo para el hospital y mi hermana me venía a recoger aquí a la casa. Entonces cuando yo llegaba al hospital me tomaban la presión y una vez estaba 120/160 y el doctor me preguntó, ¿usted padece la presión? Y yo le dije que no. Yo paré donde un especialista del corazón, un cardiólogo, porque yo pensé que era que yo en mi corazón estaba fallando. Y les cuento, todo eso lo provoca la mente. El que a usted le dé taquicardia, el que usted no pueda respirar, el que se le duerma las manos y sienta que se va a desmayar, todo lo provoca el cerebro. Que un cardiólogo del CIMA que yo fui, y él me dijo, usted es una mujer de 40 años, saludable, no tiene varices, tiene una masa muscular muy buena, me dice, usted para su edad, usted está muy bien, me dice, usted, su mente va a dañar su salud física, su salud mental va a dañar su salud física. Si usted sigue así, usted sí puede llegar a tener problemas del corazón, usted sí puede llegar a tener problemas del estómago, porque todo afecta, la mente afecta al estómago, él manda todo en su cuerpo. Entonces lo importante que es tener una salud mental bien, sana, para tener una salud física bien. ¿Por qué? Entonces digamos, cuando yo hablé con el psiquiatra, yo le presenté todo lo que a mí me estaba pasando. A mí me da mucho susto que me mandara psicotrópicos o pastillas que lo dopan a uno, que lo mantienen dormido, que muchas veces, en muchos casos, pues eso pasa, no sé, pero este psiquiatra es muy bueno, es un doctor muy bueno. Y yo le dije a él que yo no quería tomar nada que me causara ese tipo de dependencias.
De reacciones.
Uh-huh. Ajá. Entonces, él me explicó a mí, él me dice, vea, las personas no entienden y piensan que venir a un psiquiatra es de locos, pero yo la felicito a usted porque un psiquiatra es salud mental. Nosotros vemos todo lo que tiene que ver con la mente, con lo que produce en una persona, todas las reacciones que hay. Dice, y yo le voy a explicar a usted qué está pasando en usted. Cuando una persona entra en depresión, el cerebro tiene unos receptores que son los que absorben las hormonas que dan la felicidad. La endorfina, la dopamina, la serotonina, todas son 5. Y cuando usted se deprime, deja de funcionar. Por más que usted vaya al gimnasio, por más que su familia la abrace, por más que usted salga a algún lugar y sentirse acompañada, usted no absorbe esas hormonas.
Sustancias.
Hormonas. Usted no absorbe esas hormonas, su cuerpo cada vez va a ir más mal porque su mente no va a funcionar como tiene que funcionar. Llega un momento en que usted no está en una realidad. Usted no vive una realidad. El cerebro se atrofia tanto, digamos, lo hace uno pensar cosas que no son reales, que es lo que yo llegué a la conclusión, digamos, a mí no me pasó, gracias a Dios, acudí como, pienso que eso fue como una lección que nos dejó mi hermano, que si usted está enfermo del estómago, va a un gastroenterólogo, como hablábamos al principio, si está enfermo de la cabeza porque tiene una depresión, vaya donde un psiquiatra o donde un neurólogo, psiquiatra, o sea, tiene que buscar usted el doctor o lo que usted necesita para usted llegar a la cura o llegar a buscar, a ver qué es lo que a usted le está afectando. Él me mandó un tratamiento por un año, ya lo terminé. Estoy súper bien, gracias a Dios.
Y antes de continuar con este episodio, te recuerdo que este contenido es creado con mucho cariño para vos, que anhelas vivir tu propia experiencia fotográfica. Si te perdiste algún episodio, puedes encontrarlos todos en mi página web, así como en tu plataforma de podcast favorita, Apple Podcast, Spotify, Google Podcast, en cualquiera. Si te han gustado, una valoración de 5 estrellas o algún comentario me ayudará a que llegue a más personas. Si quieres el detalle de los paquetes que he diseñado especialmente para vos, puedes accesar toda la información en www.osohormiguero-fotografia.com. Además, desde ahí mismo podrás coordinar y reservar directamente la fecha de tu sesión. Y ahora, continuemos con el episodio. El título de este episodio es "Jamás pensé que esto me pudiera pasar". O sea, uno en realidad cree que son cosas que a uno no le pueden pasar precisamente porque uno no las identifica, uno no las conoce. Entonces uno no puede tal vez entender esas señales que el cuerpo te está dando si no las ha vivido. Vos, lo primero que hiciste en el momento que te empezaste a preocupar, tu reacción inicial fue buscar ayuda. Y eso es lo primero que toda persona debería hacer. Pero hay algo importante que vos has mencionado en tu testimonio. Buscaste un psicólogo, buscaste un cardiólogo, buscaste un psiquiatra. O sea, disparaste para todo lado y eso está bien. Pero siempre, siempre es importante tener claro cuál es el profesional que uno necesita. Porque puede ser que uno simplemente pase mucho tiempo quizás en terapias de psicología y no te están ayudando. Si vos no sentís mejoría, vos tenés que hablarlo con el profesional. Y no es nada malo. O sea, no es nada malo decirle a tu psicólogo, mira, es que hemos invertido 5 sesiones y yo no siento que estoy mejorando, siento que estoy igual. ¿Qué más necesito? Es responsabilidad del profesional referirte y decirte, mira, claro, complementemos con esto otro para poder ayudarte. Y eso es lo que vos hiciste.
Sí, van de la mano, porque incluso este doctor a mí me ayudó mucho. Él me dijo, madre, usted tiene que seguir con psicología, o sea, usted tiene que seguir con una psicóloga, aparte de estar conmigo con medicación y todo, tiene que seguir con un psicólogo. Y y bueno, yo doy gracias a Dios que me lo puso él en el camino, porque es un doctor muy bueno y conoce demasiado. Y el tratamiento, él me decía, vamos a tomarlo de una manera y luego lo vamos a ir quitando paulatinamente hasta que ya su cuerpo no lo necesite. Vamos a ver, yo digo que es un año lo que usted necesita de tratamiento, porque tenía como que, por ejemplo, él me dijo una vez a mí en una sesión, su cerebro rumea. Rumea es como lo que hacen las vacas, ¿verdad? Que vuelven a digerir y vuelven a masticar. Y bueno. Sí. Entonces, el cerebro dice que él estaba rumiando todos los, tal vez las cosas que a mí me estaban pasando, y yo estaba en ese constante círculo de ideas en mi cabeza, que llegaba un momento, yo podía escuchar zumbidos en mis oídos, el corazón se me aceleraba, yo no me podía acostar, yo no dormí durante 2 semanas seguidas, dormía en el sillón de aquí de mi casa, en la sala, porque yo sentía que si me acostaba y me dormía me iba a dar un infarto. Era mi mente. Mi mente me estaba traicionando y no sabemos, y mucha gente no sabe, y a veces causa el suicidio, que digamos, es lo que yo he visto, digamos, en Reinas de Belleza, es lo que he visto en personas aquí, famositicos, muchachos que uno no debe decir nombre, pero uno sabe, que han llegado a ese extremo, o sea, de quitarse la vida, pero simplemente era algo tan pequeñito, o simplemente una situación en su vida que le detonó ese problema en su cerebro, que el cerebro empezó a trabajar en todo su cuerpo y ocasionó ese síntoma o esa huida o ese escape, porque cuando uno le agarra un ataque de pánico, uno lo que quiere salir es corriendo porque tiene miedo porque no sabe qué le está pasando a su cuerpo. Es un SOS y la gente no sabe de eso.
Madre. Ajá. Claro, y en este proceso de recuperación, vos mencionaste que llegaste al punto de que tu psiquiatra te recetara algunos medicamentos y durante un periodo estuviste utilizándolos. Pero aparte de esos medicamentos que muchas veces son necesarios, ¿qué otras estrategias fuiste descubriendo por el camino que te fueron ayudando? No sé, quizás las sesiones de psicología después te fueron dando algún tipo de complemento, o el mismo psiquiatra te dijo, también tenés que ir haciendo estas otras cosas para ir ayudando, porque quizás no es solo medicamento. ¿Qué otras estrategias o herramientas fuiste incorporando?
Bueno, tuve muchos consejos, tuve parte de consejos de parte del psiquiatra que me dijo, vos tenés que seguir con tratamiento psicológico, ¿verdad? Que una profesional te ayude a canalizar todas sus emociones, a sentirse mejor. El cardiólogo me dijo, haz ejercicio. Yo antes de venir aquí, yo entreno, haz ejercicio. Es una de las mejores vitaminas, es lo que te despierta, te hace sentir bien, te ayuda a liberar todas las hormonas de la felicidad. Sal a correr, camina, vaya al gimnasio, lo que sea, pero haz ejercicio físico, que eso es muy importante. Otra cosa que me ayudó mucho es que mis hijos a mí, yo me desvivo por ellos, ¿verdad? Entonces, ellos me dan emociones increíbles. Mi hijo mayor ya está trabajando, para mí eso es un orgullo. Mi hijo de en medio es deportista, con él voy a todo lado. Siento que esas cosas lo ayudan a uno dedicarse a la familia, el amor por la familia, involucrarse en todas las actividades que tengan que ver con ellos. Siento que también eso lo ayuda a uno emocionalmente. Y no, yo siento que más que todo fue eso, fue tratamiento, la psicología, el ayuda física, o sea, el ejercicio, y siempre estar rodeado de su familia, contar todo, decirlo todo, porque eso me decía la psicóloga, si usted no se guarde nada, porque usted todo se lo guardaba, no se lo guarde, dígalo, cada vez que usted sienta algo, sea una emoción bonita por sus hijos, abrácelos, béselos, si es que se siente mal por algo que dijeron, dígaselos, haga siempre, no se calle las cosas, no se las guarde, dígalo, sea bueno, sea malo, comunique cómo usted se siente, porque muchas veces uno cree que uno puede sola con las cosas, uno puede solo con algún evento, con algo que le dio, o con algo que le pasó en el día, y es mejor comunicárselo, dígaselo a su esposo, dígaselo a su esposa, a su mejor amiga, a su mejor amigo, hijos. Bueno, yo siempre es que hablo mucho con mis hijos y ellos son como, no sé, en mi razón de ser, creo que eso es para todos los que somos papás, y yo con ellos hablo mucho, yo les comunico todo lo que yo siento, lo que yo quiero. De hecho, yo estuve en los certámenes y si tenían contra alguien, ellos me decían, mami, es su sueño, vaya. O sea, siempre tuve el apoyo de ellos y lo voy a tener en todo momento. Siento que tenemos una bonita relación madre e hijos. Entonces, todo eso me ayudó mucho como a volver a sanar mi mente, porque no era ningún órgano de mi cuerpo, era mi mente.
Me encanta porque definitivamente te ves muy diferente, muy diferente. Y compartir experiencias personales, madre, como esta, es algo desafiante. Claro. Porque tal vez lo puedes hacer con tu círculo cercano.
Es abrirme para que sepan.
Este espacio, abrirte, sí, es súper importante. ¿Qué te motivó precisamente a hablar abiertamente de tu lucha contra la depresión? ¿Y cómo esperas que esta historia le impacte a otras personas, que ojalá sea de forma muy positiva?
Lo que me motivó fue que yo quiero como que tal vez personas que no sabían como yo no sabía, yo tuve que ir prueba error, correr a emergencias, no dormir, no saber qué me estaba pasando. O sea, si cuando tienen la primera alerta, la primera que es que no tienen ganas de hacer nada, que tal vez eran personas muy activas y van al gimnasio y sienten miedo hasta de montarse en un taxi, en un carro, de manejar, de salir de la casa. Cuando se empiecen a sentir así es que algo no anda bien. Entonces tienen que empezar a ver, ok, yo no ando bien, ¿qué fue lo que me pasó? Me pasó esto, me pasó lo otro, necesito ayuda. Voy a hablarlo con un profesional, voy a buscar a alguien, porque, digamos, yo sí pasé. Yo siento que yo descubrí que tenía, pero tuve que pasar por muchos especialistas y en muchos hospitales y estar en emergencias. Entonces yo digo, si yo puedo ahorita, por lo menos, que alguien esté escuchando y esté pasando por algo así y diga, sí, yo necesito ir a, no sé, yo estoy sintiendo muchas palpitaciones, siento sudoración, siento mucho susto, no quiero salir, eso es una alerta de depresión. Entonces las personas tienen que saber que la salud mental es tan importante, tanto como ir al doctor a hacerse un examen de sangre para ver si tiene anemia. O sea, es muy importante, no hay que dejarlo pasar. O sea, el cerebro es el que se encarga de mandar todo su sistema, todo su organismo, desde el estómago, el corazón, los pulmones, todo. Entonces, si no está funcionando bien, no va a funcionar bien nada. nada, físicamente no va a funcionar nada bien. Entonces, digamos, yo me motivó a contarlo porque tal vez yo, a mí me da mucha tristeza ver historias de mujeres con depresión, como la Miss que se quitó la vida. Nadie supo qué era lo que estaba, la guerra interna que ella tenía. Entonces yo digo, si uno puede comunicarlo y uno lo puede decir, tal vez está alguien detrás aquí escuchando y está diciendo, yo me estoy sintiendo igual, yo ya estoy empezando a sentir esos sustos, yo ya estoy empezando a sentir que no puedo con lo que estoy llevando, cuando antes me sentía una mujer muy fuerte o un hombre muy fuerte que podría sobrellevar todo. Entonces si esto está ayudando a alguien, es lo que a mí me hace feliz, y yo digo, si puedo ayudar a alguien a que salga de ese hoyo tan oscuro, porque es donde uno se siente en ese momento, para mí vale la pena. Y me gusta contarlo. Me siento motivada de contarlo y no dejarlo solo para mí y que sea personal. Porque muchas personas tal vez dicen, yo no quiero contarlo porque es personal, es mi vida. Pero si yo puedo ayudar a alguien más que no pase por donde yo pasé, ya es ganancia.
Sí, eso es una actitud muy altruista. Uh-huh. Pensar también en los demás, y definitivamente vas a ayudar a muchas personas con tu testimonio, más allá de los momentos oscuros, porque como nos has contado fueron muchos y muy duros, pero dejando los momentos oscuros un poquito de lado, de todo este trayecto, de toda esta experiencia, de toda esta situación, ¿qué aspectos positivos o qué lecciones quizás has aprendido hasta llegar al punto de sanación en el que te encuentras?
Vieras que a mí los aspectos positivos que me han dejado es que he aprendido a ver la vida de una manera más tranquila. Por ejemplo, antes yo me sofocaba si no pasaba algo como yo quería, o sea, las cosas a veces pueden pasar, a veces no pueden pasar. O sea, si no era perfecto y no era como yo pensaba, a mí se me venía el mundo encima. O sea, yo decía, no, es que tiene que ser así, es que tiene que quedar perfecto. O sea, yo ahora pienso, la vida hay que vivirla. Si, de hecho, estaba en una reunión familiar este fin de semana, el lunes, que mi hermana cumplió años, mi hermana menor, y todas estaban, mi mamá estaba toda atacada diciendo que es que ya era tarde, que barbaridad, que era las 2 de la tarde y que nadie había llegado. De hecho, yo llegué a las 2 y ellas fueron llegando como a las 4 de la tarde a donde íbamos a hacer la actividad. Y yo, ma, no se estrese, ya estamos aquí, estamos reunidos. Entonces, aprendí a ver la vida de esa manera, que uno tiene que vivirla y no sofocarse y no tratarla de vivir con perfección, porque la vida no es perfecta, la vida se va dando. Si algún día vuelvo a estar en otro concurso, ya no me voy a preocupar, porque voy a decir, yo tengo que vivir el momento, no tengo por qué frustrarme porque no fue como yo quise, simplemente es vivir el momento, disfrutarlo, y fue una experiencia bonita que si lo hubiera visto como lo estoy viendo ahora la vida, hace 3 años, tal vez no me hubiera pasado nada de eso. Pero digamos, ahora yo aprendí a ser así, ya veo las cosas de un punto de vista diferente. Eso es lo positivo que yo estoy viendo, de que aprendí a llevar la vida más tranquila, que aprendí a llevar la vida como Dios quiera, o sea, como Dios me la quiera presentar hoy, el día como fue, así fue, gracias a Dios por este día, y lo viví al máximo, y mañana, y vivir el día. Como dicen, el día es un presente, por eso se llama presente, porque es un regalo de vida. Entonces es lo que yo tengo que vivir el día al máximo. Y digamos, y del pasado dejarlo atrás, porque muchas veces por pensar en lo que yo quería que pasara y no pasó, es lo que me hace tener esos momentos de negatividad, esos momentos de que me sienta mal. Entonces, dejar el pasado, eso pasó, eso quedó ahí atrás, lo viví muy bonito todo, ya, vivir el presente al máximo y en un futuro esperar lo que viene. O sea, así es como hay que vivir la vida, felices.
Madre, uh-huh. Y hay una pregunta que me surge porque la conclusión o tu decisión de vivir la vida así, con poquito equipaje, como dicen muchos, ¿verdad? Es más sencilla. Es súper sabia, súper sabia. Pero como figura pública, con cierto grado de exposición, quería preguntarte si vos consideras que en términos generales la sociedad todavía no está preparada o no tiene las herramientas necesarias para promover mayor conciencia en las personas sobre este tipo de problemas. O sea, ¿crees que la sociedad tenga algo de culpa? Porque las redes sociales son un vicio muy complicado, por no decirlo difícil, ¿verdad? Hay muchas cosas que nos tapan los ojos y que pueden hacer que ignoremos las señales. Entonces, es en parte la sociedad parte de la culpable de que estas situaciones no salgan a la luz hasta que ya es
bueno,
muy tarde.
Bueno, en estos tiempos es la sociedad y la sociedad un 30% y el 70% son las redes sociales. ¿Por qué? Porque uno trata de ser perfecto en esa red social y cae en un abismo donde uno dice, no, es que si la otra salió así, yo tengo que salir así. Todo eso lo lleva a uno como a tratar de tener una vida perfecta donde no todos tenemos una vida perfecta, todos tenemos una vida normal, común. Y cuando uno se expone, yo le debo eso a la sociedad y eso es una presión social que tengo. Una red social es una presión social sobre mí porque no tengo la tranquilidad de que, uy, hoy no subió nada, tengo que subir tal cosa. Una foto aquí. De la mejor pose, póngale filtro, si no ando maquillada, si no, y sea, yo no digo que no, yo uso filtros para las historias y todo, pero cae uno en una vida tan falsa, que no es la real, que es lo que le estoy diciendo ahorita a usted. Yo aprendí mejor a vivir mi vida real, aprendí a vivir el momento, y no digo que no, me encantan las sesiones de fotos, me encanta estar subiendo estados de cosas positivas. Yo soy mucho de que mis redes sociales yo no subo mis... Por eso nadie se dio cuenta que yo estaba como estaba. Porque a mí no me gusta subir cosas negativas. Yo me gusta subir como momentos que vivo con mis hijos, historias, fiestas, cosas bonitas. ¿Por qué? Porque pienso como que la red social se debe utilizar para eso. Mucha gente la utiliza para hacer controversia,
para atacar. Ajá.
Y sí. para atacar y para criticar y para poner mensajes negativos. Todo eso ayuda a que las personas que son figuras públicas, digamos, yo no me considero figura pública, pero conozco mucha gente del ámbito, ¿verdad? De en el que se desarrolla todo ese mundo. Pero digamos, sí digo que las que tienen más presión social son ellos. ¿Por qué? Porque son criticados, son señalados, están expuestos a que les hagan comentarios, están expuestos a que digan, no, es que ella no es así, es de otra forma, no la misma. Y ya llega como la cosita esa de la presión social de que uno dice, no, es que tengo que ser perfecto, yo tengo que verme así, yo tengo que ser así.
Madre, pero entonces, con esto que estás diciendo y con tu estrategia, con tu consejo de vivir la vida de una forma más sencilla, deberíamos entonces darle la espalda un poquitito a las redes sociales y que no nos presionen tanto, ¿verdad? Porque puede ser que no nos demos cuenta. O sea, que quizás con la madurez uno pueda prevenir cosas, pero hay personas que tal vez no tienen esa madurez, se dejan enganchar y toda esa presión que la red social necesita que sus seguidores tenga, pues puede tener consecuencias. Entonces deberíamos también como no darle tanto peso a las redes sociales porque puede tener las consecuencias que vos nos estás diciendo.
De hecho, cuando yo dejé de como ponerle mucho a las redes sociales y estar subiendo muchas cosas y todo lo que hacía durante el día y todo, perdí seguidores. Y yo dije, ¿y qué? ¿Acaso es que me dan de comer o me llevan a algún lugar o me pagan,
exacto,
mis viajes?
¿Y qué?
No me pagan nada. Entonces yo dije, ¿qué me importa? O sea, el que quiere estar aquí y quiere compartir conmigo mis momentos bonitos, mis cosas, lo que yo comparto, pues bien, y el que se quiere ir, que se vaya. O sea, ya esas cosas... Eso es una presión social. O sea, el que dicen, es que tengo tantos seguidores, es que necesito tener, o sea, se desviven por eso. Hay gente que se desvive y hasta paga por eso, para tener ese montón. Entonces yo digo, es una vida, es un avatar lo que uno vive detrás de esa red social. Entonces no es una vida real. Entonces yo pienso que por salud y por todo, por estar uno mejor, ya es mejor llevarla más suavecito, más tranquilo, vivir la vida. y que venga lo que venga, o sea, siempre pidiéndole mucho a Dios, ¿verdad? Por todo y vivir más cosas en familia y tratar de ser una persona más real.
Madre, ahora mencionaste que no debes prestarle tanto atención a tu pasado, ya no puedes hacer nada con él, debes disfrutar al máximo tu presente y eso es súper lindo. Para finalizar, madre, para finalizar, ¿cómo visualizas tu futuro? O sea, ¿qué proyectos tienes? ¿Cómo visualizas el tiempo que viene a través de esa experiencia transformadora y de esa sanación que ha tomado mucho tiempo? ¿Qué te motiva? ¿Qué te inspira ahora?
Te cuento. Yo tengo en stand-by una carrera que desde el 2018 la terminé, pero nunca defendí tesis porque se vinieron eventos, ¿verdad? 2019 la enfermedad de mi hermano, luego vino el certamen y todo lo iba posponiéndolo pues para no terminarlo. Y resulta que este año dije, no, yo tengo que terminar, voy a defender tesis. Yo estudié ingeniería civil. Este año ya, bueno, Dios quiera que sí se me dé, en diciembre defiendo tesis.
Sin presión.
sí, eso sí. Ahí como se vaya dando. Y tengo un proyectito. Exacto. Tengo un proyectito de una constructora con contenedores marítimos para hacer hoteles, casas, oficinas. Entonces, ese es el proyecto que quiero emprender en un futuro. Vamos a ver si se nota y ahí pronto me verán ya anunciando el trabajo y todo. Pero digamos, le estoy pidiendo mucho a Dios para que me dé la sabiduría y la guía y todo, porque no es fácil, es difícil. De hecho, ahorita estaba lidiando con el director de carrera porque el tema mío es ese. Y él me está diciendo que tiene que ser como un aporte. Bueno, ahí estoy luchando, tengo que ir a unas instituciones para tocar puertas y todo, para que me aprueben el tema, pero esa es mi meta este año, si Dios lo permite, terminar eso y el siguiente año ver si ya me dedico de lleno a todo lo que tiene que ver con la construcción. Siempre me ha gustado mucho eso, es mi parte masculina.
Me encanta, madre. Y de hecho, el estado en el que te encuentras ahorita, el que tengas sueños, el que tengas aspiraciones, es un impulso enorme para mantenerte siempre activa, para mantenerte siempre inspirada, motivada, porque la vida es eso, la vida es tener un rumbo, y yo creo que lo tenés muy claro. Madre, muchísimas gracias, de verdad, por compartir tu historia con nosotros y recordarnos que incluso en los momentos más oscuros, siempre el sol vuelve a salir. De verdad, yo espero que esta conversación inspire a muchas oyentes a buscar ayuda cuando la necesiten, y recordar que nunca están solas. O sea, que este viaje hacia la sanación y el crecimiento personal lo vivimos mejor, lo disfrutamos mejor si vamos de la mano de alguien que nos ama. Ajá, madre, sí. Muchísimas gracias de verdad por estar acá.
Con mucho gusto. Igualmente.
Un abrazote con todo mi cariño para vos.
Igual, un abrazote osito, un abrazote oso. Chao.
Y a vos que nos escuchaste, desde ya agradezco tu apoyo compartiendo este contenido. Estoy seguro que conoces a alguien que podrá interesarle. Espero que me acompañes en el próximo episodio, donde estaré conversando sobre un nuevo tema. Soy Luis Alonso Ramírez y te espero aquí, frente al lente. Un abrazo de oso.